en agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latangwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 6 de enero, mi primer lunes del año.
Así es.
O sea, día del año.
Bienvenido a Llegó la Hora 2025, José Francisco Lago. Te echamos de menos la semana pasada.
Gracias, gracias. Una semana muy intensa, muy festejada en todo caso, pero muy bien.
Sí, nosotros aquí estuvimos trabajando para poder llevarle toda la información a nuestros auditores. Po. ¿Alguien tenía que estar acá? No,
pero
está
bien.
El verano es movido, así que ahí estamos. Con el equipo Llegó la Hora siempre presente.
Así es. Bueno, y usted como siempre puede ser parte de esta conversación, porque vaya que hay tema.
Uf.
A través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @ Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569-5304-3903.
Vamos con el editorial. Ni Constitución ni Casa de Allende. El gobierno de Gabriel Boric, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, intentó comprar la casa del expresidente Salvador Allende por más de 933 millones. El inmueble pertenece nada más y nada menos que a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a su hermano. O sea, una ministra, con plata a todos los chilenos, decidió comprar la casa a otra colega. Lo escandaloso no solo es cómo se ve esta situación, sino que constitucionalmente los ministros y otros trabajadores del gobierno no pueden hacer contratos con el Estado. Esto ni siquiera fue una conversación que quedó limitada por la institucionalidad, sino que según información publicada, se firmó el contrato de compraventa. Vivimos en tierra de nadie. ¿Cómo es posible luchar contra la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción si las máximas autoridades son incapaces de cumplir con la Constitución que juraron solemnemente respetar? Me van a decir que las ministras, que además que han sido parlamentarias, que tienen gabinete legislativo, ¿no saben que no pueden firmar contratos con el Estado? Yo creo que ya basta de creernos los errores y empecemos a fiscalizar este tipo de situaciones con la gravedad que merece que autoridades de gobierno incumplan la Constitución con presuntos fines personales.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Vaya que hay tema con lo de la Casa de Allende, las repercusiones. Renunció la ministra de Bienes Nacionales.
Le pidieron la renuncia, claro.
Claro, y ahí hay que ver también cuáles son todas las responsabilidades que nacen en torno a esto, porque hay un punto que yo levanté en Twitter, que es que si el subsecretario de Bienes Nacionales también firmó la compraventa, no tiene sentido que sea él el que subrogue a la ministra que está renunciando por esa razón. Julio Samir, que es conductor de este uh-huh. programa, fue ministro de Bienes Nacionales, sabía cuál era el procedimiento, lo explicó de hecho en Enfoque Público, y el subsecretario solía firmar las cosas. Entonces ahora lo normal es que estuviera la firma del subsecretario, si no habría que preguntarle por qué también.
Sí, bueno, hay varios que son responsables y que deberían estar más en la palestra y que aparecen, no han habido asumido ciertas responsabilidades, pero vamos a dejar ese tema para más adelante.
Así es.
Que tenemos un invitado importante. ¿Lo presentas tú?
Está con nosotros Alejandro Charme, abogado académico en la Universidad Católica, Universidad de Portal, es exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, porque queremos hablar sobre ese gran tema que nos convoca. Alejandro, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Alejandro.
Hola, hola, gracias por la invitación.
Bueno, partamos un poco con el estado de ánimo de la discusión, porque habían dos cosas que... Una cosa que podría pasar hoy, podría haber pasado hoy día, que no pasó, que era la presentación por parte del gobierno de la reforma misma, o al menos espera que pase esta semana, que parece que tampoco... Bueno, ahí tú cuéntanos más tú. Y lo segundo en la declaración y la conferencia de prensa que tuvo hoy día el presidente de la República, en esta especie como acto, incluso está el alcalde Maipú y varias personas más, donde el exceso de algarabía parece que le está jugando un poco en contra del presidente de la República. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro?
Bueno, a mí me llamó la atención, era como que la reforma de pensiones fuera un candidato parlamentario o algo.
¿Qué pasó en el polo, digo yo?
El polo sur, claro.
Claro.
Mira, la verdad yo no estoy en las negociaciones en este momento porque solamente opino como técnico, digamos, actualmente. Sorprende lo que ha pasado últimamente, no sé, en el aspecto, digamos, porque lo que vi yo del acto hoy día parece un acto eleccionario, medio como que estuviera alguien postulando a un cargo público, que es la reforma de pensiones. Pero la verdad que se tiene que dar un acuerdo, se tiene que buscar el objetivo de la reforma, que es mejorar las pensiones. Y hasta este momento los puntos más importantes, que eran los que no se había acuerdo, era porque precisamente no apuntaban a ese objetivo. Esta reforma tiene cara de mujer, cara de clase media, cara de clase media alta. Los sistemas de pensiones se reforman permanentemente, o sea, no. Chile ha cometido el error de que hemos dejado espacios muy largos.
Claro, sin reforma. Una gran reforma.
Entonces, vas a reformar, estás incorporando muchos temas, digamos. Uh-huh. Pero lo extraño que sucede ahora es que tienes un diagnóstico consensuado, porque nadie discute hoy en día que la reforma lo que necesita es subir las pensiones de la clase media, media alta y de las mujeres. Los sistemas de pensiones se miden, digamos, tú ves si el sistema es bueno o es malo, digamos, a través de la tasa de reemplazo de la pensión. Y para que los auditores entiendan, la tasa de reemplazo es qué porcentaje de mis últimas remuneraciones representa mi pensión. Y la verdad que con la última reforma al sistema previsional, que fue la incorporación de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal, porque así fue una reforma previsional, digamos, las pensiones de los sectores de ingresos más bajos fueron, solucionadas en términos de lo que es el sistema de pensiones, porque llegan a tasas de reemplazo que superan o alcanzan el 170%. Eso significa que estarían recibiendo como pensión un 70% más de lo que ganaban en su vida activa. Eso pasa con los quintiles. Si yo divido a la población, para que entienda la gente, en cinco grupos, en que el primer quintil es el grupo, el 20% más pobre, digamos, por decir, los quintiles 1, 2 y 3, o sea, hasta el 60%, digamos, más o menos más pobre, tienen solucionado en términos de tasas de reemplazo el sistema de pensiones. Entonces yo tendría que pensar que para ayudar a esos sectores necesito otras herramientas de la seguridad social. Pueden ser subsidios al arriendo, pueden ser subsidios al transporte, o solucionar el problema de salud en las listas de espera, para ese tipo de población, o tener un CEFAM más bueno, digamos.
Y ahí, perdón, Alejandro, que interrumpa, pero para entender más el punto, es que esas personas, sus pensiones autogestionadas serían más bajas que lo que finalmente le entrega la PGU, y por tanto, y de hecho de lo que han ganado históricamente, entre otras cosas, por la informalidad o porque no cotizaron, etc. O sea,
acá no hay que caer como en las pensiones autogestionadas, perdón que te corrija, pero es que el gobierno lo ha tratado de como recalcar. Los sistemas de pensiones se miden por la pensión final que recibe una persona. Cuando los sistemas son multipilares, la pensión se construye, claro, con el aporte que te da el gobierno, que sería el pilar no contributivo solidario, que sería la PGU, con el aporte que tú te autofinancias, en caso de Chile, que sería la capitalización individual, y con el aporte del pilar voluntario, que en Chile no está muy bien desarrollado, que sería la APB, digamos. Y la suma de todo eso te da una pensión final, y eso es lo que yo mido. Ese es el resultado que te miden en todos los países de la OCDE. Ese promedio, o sea, la pensión promedio, o sea, la tasa de reemplazo promedio de los países de la OCDE es 62%. ¿Ya? La mediana de Chile, o sea, que es más estricta que el promedio, uh-huh, en Chile es de un 63%. Y si yo considero en el estudio de Benavides y Vergara de las pensiones, de las personas que se pensionaron a partir del 2015, es un 73%. O sea, podríamos decir que el sistema de pensiones no es malo, si lo comparo con los de la OCDE. El problema del sistema de pensiones chileno es que los sueldos son bajos en Chile, un porcentaje importante de la población, y que tenemos problemas que no se están solucionando en esta reforma, que son, tenemos problemas de densidad, hay muchas lagunas previsionales, uh-huh, y tenemos problemas de cobertura. Chile tiene un problema que los demás países no tienen, que tiene formalidad laboral con informalidad previsional. En general, los países que tienen a sus trabajadores formales, todos cotizan para un sistema de pensiones. En Chile tenemos independientes formales que no cotizan.
Claro.
Y que el Servicio de Impuesto Interno sabe cuánto ganan los que emiten factura. Y los que tienen renta presunta, podrías calcularlo por último a través de la renta presunta, o los que pagan patente en un kiosco. Entonces tenemos un grupo de trabajadores que no está cotizando para el sistema y que son formales. Entonces tiene el problema, para que la auditora entienda, las mujeres en Chile cotizan 15 años y tienen que financiarse una pensión por 31 años. O sea, matemática pura, le puedes decir a la ministra, al gobierno, a todos los técnicos, sabemos que si cotizas la mitad del tiempo de lo que necesita autofinanciarse, más va a tener una pensión.
Precisamente quería ahondar en eso porque pareciera que estamos tratando de ponerle el parche sobre la herida en vez de evitar caernos y hacernos la herida. Precisamente en la discusión de, sobre todo, las mujeres, no resolvemos el tema primero de que, al menos de mi parecer, esto es mi opinión, no entiendo por qué las mujeres tienen que jubilarse antes que los hombres. No veo esa razón, la verdad, menos en estos tiempos. Tenemos más lagunas previsionales, hay distintos temas que solucionar, pero estamos tratando de, en vez de que la mujer por sus medios logre ahorrar más o crear un sistema en donde, o mejorar el mercado laboral o distintas herramientas para evitar que esto ocurra, estamos tratando de suplirlo por otro lado. En el fondo, todo esto en vez de gestiones, ya, metámosle recursos.
Y tú tienes razón, lo que pasa es que El problema de la mujer no es un problema del sistema de pensiones. Es un problema cultural
y del mercado laboral.
El sistema de pensiones no está hecho para corregir el mercado laboral. Y la ministra del Trabajo y Previsión Social debe tenerlo súper claro. El sistema de pensiones está para responder a las pensiones que son un reflejo de lo que tú has cotizado durante tu vida laboral formal en Chile. Entonces, en vez de hacer todo este acto de propaganda, que la verdad que de repente molesta para uno que es técnico, digamos, porque en el acto de propaganda no hay ningún técnico oficialista, digamos, es explicarle: los chilenos, para tener pensiones, tenemos que ahorrar y recibir las ayudas estatales, en el caso del Pilar Solidario, pero en el fondo las pensiones se financian con ahorro. Y hay todo un círculo con el ahorro de crecimiento, de mayor empleo, porque nada es aislado en este mundo. Entonces, el problema de la mujer es un problema que, obvio, en el sistema de pensiones yo lo tengo que tener presente. O sea, las mujeres tienen pensiones más bajas que los hombres. ¿Por qué tienen pensiones más bajas que los hombres? Porque educacionalmente las mujeres no se inclinan por carrera científica o matemática. Entonces tendrías que partir...
Hay otra preferencia.
Tendrías que partir cuando son niñas, en etapa de básica, incentivarlas porque les gusta, pero algo pasa que se pierden cuando están dando la prueba para ingresar a la universidad. Se van por carreras humanistas que le pagan un sueldo más bajo tanto a los hombres como a las mujeres. O sea, no es una cosa de género.
No, claro, no es discriminatorio.
Ya. Después tienes el problema obvio biológico de la maternidad. Y que eso es una realidad. Entonces tú tienes que solucionarlo de alguna forma. Y también tienes que ir, no en el sector público, pero en el sector privado, hay ciertas diferencias de sueldo, digamos. Entonces, y tienes el tema de los 60 años. Hace 100 años que las mujeres se pensionan a los 60 años y hoy en día tienen una expectativa de vida a los 60 años de 91 años y los hombres a los 65, 87. Entonces, deberías... Hoy la técnica, digamos, la seguridad social, tiene mecanismos para solucionar eso. Entendemos que ningún gobernante, sea derecha o de izquierda, va a querer subir la edad de pensión de la mujer porque es algo que le quita voto. Lo vimos en el caso de Francia. Sí. Claro que ahí era distinto, ojo, porque ellos tienen un sistema de reparto. Entonces era trabajar 2 años más para recibir la misma pensión. ¿Entiendes? Claro. O sea, voy a tener que trabajar 2 años más. Acá, si tú trabajas más en un sistema con capitalización individual, tu pensión va increciendo. Pero eso se soluciona parametrizando los sistemas y entregándole a un organismo autónomo la decisión de esta la da, y el jefe de Estado al momento se lava las manos, por así decirlo. Y eso se podría hacer en Chile. Todos los técnicos, tanto oficialistas como oposición, sabemos que así se hace. ¿Por qué no se hace? No sé. Tampoco se sube el año de jubilación, se sube a las que están ahora trabajando, sino que a las mujeres que están ingresando ya.
Entonces, y es progresivo
claro. Y paulatino. Entonces, como que fuera algo que las que tienen 50 años ahora van a pensionarse a los... No. Seguramente van a ser las que tienen unos 30 y tanto, 40 años ahora. También es una decisión a futuro. Entonces, siendo una de las razones el mejorar las pensiones de las mujeres, es como súper contraintuitivo porque lo subes la edad de pensión.
Claro. Y ahí, cuando se ve la discusión actual, Alejandro, una de las cosas que, bueno, de hecho tú también comentaste, que es que a través de la reforma de pensiones o a través de los sistemas de pensiones se busca como taponear ciertos hoyos que se producen a lo largo de la vida laboral de las personas. Está toda esta idea del 0,5% de que con la cotización de todas las personas se fuera a compensar, entre comillas, a las a la jubilación de las mujeres. Estaba esta idea como de revertir los efectos que causaban las lagunas previsionales en las pensiones, y un montón de cosas que uno dice, bueno, quizás no es tan conveniente con el mismo instrumento intentar resolver todos los problemas que quizá, o sea, que de hecho no se producen por causa del sistema de pensión. Entonces, ¿cómo ves tú la discusión misma en torno a esta idea?
A ver, o sea, esto se está dando en este proyecto de reforma porque sí, es eminentemente ideológico, porque no se ha dado los anteriores. Acá siempre, yo he dicho, acá el problema es que tienes dos políticas públicas financiadas de una misma forma que no corresponde, o sea, tiene, que es mejorar las pensiones actuales, que es a lo que apunta el gobierno generalmente, porque si fuéramos sinceros, la ministra tendría que decirte que las pensiones de los trabajadores actuales en esta reforma que están proponiendo ellos van a ser mucho más bajas que las pensiones actuales. O sea, hoy en día hay un diagnóstico hecho por ellos mismos, digamos, se sabe, los trabajadores actuales van a tener pensiones más bajas que los pensionados actuales. Entonces es absolutamente contraintuitivo e irracional que te tengan que prestar dinero para mejorar pensiones si la tuya va a ser peor.
Claro.
Si la reforma es para mejorar la clase media, una clase media alta, aumentarle solidaridad a una pensión final, que de acuerdo a la Católica, el 80% de la pensión de la mujer es solidaridad, el 65% el hombre. O sea, y pedirle aún más solidaridad cuando tienes que mejorar las pensiones del grupo de clase media y media alta, que serían los que tendrían que hacer solidaridad, también es como irracional y contraintuitivo. Entonces, ese es el problema por lo cual tú no llegas a acuerdo. Quieres mejorar pensiones actuales. Esa gente salió del sistema. Esa no es una reforma al sistema de pensiones. Esa es una política pública de mejora de pensiones actuales. Y eso se hace con plata fiscal. Si yo quiero reformar el sistema de pensiones, me preocupo de reformar el sistema de los que se van a pensionar al futuro. Y ellos se van a pensionar a través de sus cotizaciones, a través de los aportes que haga el Estado, fortaleciendo el pilar voluntario. Por ejemplo, no sé, si quiero fortalecer a las mujeres, a lo mejor podría darle mejores garantías en la pega a las mujeres que al hombre. Entonces, hay una serie de mecanismos que tú podrías usar, o permitir, no sé, la distribución de cotizaciones, que si el marido gana más que la mujer pueda o que el conviviente civil lo pueda efectivamente darle más cotizaciones. Hay mecanismos, pero todos son mecanismos que han en el olvido porque nos estamos dando vueltas sobre lo mismo. ¿Cómo mejorar las pensiones actuales de los pensionados actuales? Porque esos van a ser los que van a votar este año.
Claro. Oye, es tremenda esa discusión. Bueno, estamos conversando con Alejandro Charme, abogado y académico de la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales, y ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones. Alejandro, precisamente la discusión hoy día, a ver, llevamos muchas semanas hablando de un acuerdo y está todo el mundo muy pendiente de qué es lo que va a pasar, si efectivamente se va a aumentar el porcentaje de cotización, si va o no va a las cuentas individuales, el tema de la solidaridad, que sería del reparto, que sería en el fondo un cambio, aunque sea el 0,5, igual es un cambio absolutamente completo del sistema de capitalización individual que tenemos ahora. Después de, claro, como mencionaron en un comienzo, José Francisco, las declaraciones del presidente Boric, que van muy en contra de lo que se estaba negociando, porque finalmente es volver a poner la discusión de 100% reparto, 100% capitalización individual. ¿Cómo a partir de esto ves la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, al menos de subir el porcentaje de cotización? Porque entendiendo que hay muchos puntos ideológicos que no se van a acordar, es evidente matemáticamente que si yo subo la cotización, aumentan las pensiones, al menos de los que están cotizando.
Depende, cómo la distribuya.
No, capitalización individual. Negociando netamente el aumento de la cotización, me suben las pensiones. Ahora,
tenemos que subir la tasa.
Por eso te diría como que ese es el primer punto a negociar. Lo demás, mira, ya.
¿Cómo lo veo? Yo acabo de ver el EMOL, perdonen que haya, no es publicidad, pero.
No importa.
No, pero lo que pasa es que es la noticia que me llegó.
No.
Y habla el senador Coloma, que es quien está dirigiendo la Comisión de Trabajo, dice. El gobierno está desahuciando la reforma de pensiones. producto de los actos de hoy día. O sea, eso es lo que le puedo decir, que claro. Tú me estás preguntando, yo no estoy en la negociación política, pero resulta extraño que estás en acuerdo, puede que a mí no me guste el acuerdo, personalmente a mí no me gusta el préstamo, y yo escribí una columna por la cual explico que no me gusta porque reparto, pero si estás llegando a un acuerdo y te aparece toda esta campaña rara del Maipú, digamos, sobre la reforma a pensiones, en que tampoco le explicas a la población cómo aumentaría su pensión específica, eso tampoco sabe la gente. No sé cómo puedes llegar a un acuerdo cuando con el que estás en la mesa contraria estás haciendo toda una campaña como que el que está en la mesa contraria no quiere llegar a acuerdo. Es como raro.
Claro. Y además también que esta es la impresión que tengo yo, pero muchas veces este debate se aborda desde la infantilización de la ciudadanía, es decir, de apuntar a que las personas no entienden.
Yo te quiero acotar algo acerca de eso.
Vale. Pero ¿a qué voy? Porque es obvio que es el promedio de las mujeres que cotizan 15 años, no da ese número para pagar 32 años de esperanza de vida o de expectativa de vida. Es lógico que ahorrando lo que ahorramos no da para alcanzar, o sea, para la jubilación, etcétera. Entonces, cuando se le pregunta a un grupo de personas, que pienso en las personas que estaban hoy día en el acto del presidente Boric, oye, personas que quizás tenían lagunas previsionales, quizás tenían una pensión que financiaba la PGU, bueno, se dice, oye, aumentaron las pensiones de ahora. Bueno, obvio, pero ¿qué problema tenemos? Si en total el cacho va a ser para alguien más.
El problema es que el sistema de pensiones, como el sistema de salud, cuando uno quiere escoger un plan de salud o algo así, son sistemas súper complejos. En Chile, hace 40 años, tenemos un sistema capitalizado individual y tenemos 0 años de educación previsional. El único proyecto que contemplaba educación previsional fue el último proyecto de Piñera II, que uno le llama el segundo gobierno. El proyecto actual no contiene educación previsional. Yo creo que la educación previsional se puede hacer y no es tan difícil como era antes, porque tenemos una serie ahora de instrumentos que te lo permiten a través de inteligencia artificial, a través del teléfono celular, de un montón de partes. Entonces yo creo que la omisión de la educación previsional en la reforma no es casualidad. Yo creo que mantener a la gente ignorante te permite legislar ideologías sin base técnica.
Bueno, interesante conversación con Alejandro Charme, abogado académico de la Universidad Católica y de la Universidad Diego Portal, ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones. Alejandro, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición.
Muchas gracias.
No, gracias a usted.
Nosotros, Mara Seguini, nos vamos a una breve pausa.
Y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5.5% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0.5% al 18/12/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
La minería no para. Y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y no se les olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube y apretar la campanita para que les avise cuando empieza el mejor programa de Radio Agricultura en arroba Llegó la Hora 921. ¿Viste cómo nos sube el pelo? Y por supuesto nos pueden mandar un WhatsApp al más 569-5304-3903, dejarnos un audio y lo estaremos escuchando al final del programa. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Así es, porque el leasing operativo de Salfarrent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu negocio, dicen los amigos de Salfarrent.
Abrir una cuenta más que te llena de beneficios, haz tu vida más libre, tu vida más consorcio. Solicítala 100% online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta.
Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Eres Security con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Llega el verano y LatamWin.online es tu mejor acompañante. Juega desde cualquier lugar de Chile y no necesitas ni un peso para empezar a ganar. Porque si te registras ahora con el código Llegó la Hora, todo junto, te regalan 5.000 pesos de bono de bienvenida. Sí, solo por registrarte. No esperes más y disfruta de tu verano en LatamWin.
Bueno, continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora y vamos a comentar el tema que ha marcado la agenda esta última semana. Para eso nos acompaña Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Francisco.
Hola, hola, ¿cómo están?
Hola, me gusta saludarlos a ambos. Feliz año.
Igualmente, muchas feliz gracias. Año. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros.
Así es, así es. Y bueno, mira, sabes que partimos el año con un costalazo, porque la verdad, mira, voy a hacer una precisión bien importante que la mayoría de la gente no sabe o en esta vuelta no ha reparado, porque son tantas las cosas que pasan y tanta la chambonada. Mira, en Chile tenemos un problema estructural que se llama la fiebre de fin de año. Las reparticiones públicas tienen un presupuesto y muchas veces va llegando octubre, va llegando noviembre, va llegando diciembre y tienen un problema que se llama falta de ejecución presupuestaria. Es decir, le dieron 100 y se han gastado la mitad. Y empieza una especie de maratón, una especie de teletón al revés, para gastar toda la plata que tienen en cualquier cosa. A mí, esta operación, este negocio de comprar las casas, que un ministro le compre la casa a otro ministro, me huele completamente a eso y nadie me lo va a sacar de la cabeza. Porque esto es una conversación entre dos ministras que una le dice a la otra, oye, tengo 3.000 millones de pesos que me sobran. Tengo que gastármelo en 5 días, porque si no, van a considerar que no hice bien la pega y después el próximo año la DIPRES me va a dar menos plata. Porque esa es la locura de todos los organismos públicos. Se tienen que gastar la plata en cualquier cosa porque si no les ponen mala nota. Bueno, entonces hallaron que le estaba sobrando dos mil, depende, varios miles de millones de pesos, y ¿qué hacemos? Te compro la casa de, que tienes tú con tu familia. Esto es muy grave. Además, después, lo pongo arriba de la mesa porque es un tema que ha salido poco, pero además pasa por mil filtros, nadie revisa nada, nadie se entera de nada. Yo me pregunto, ¿comprarán de la misma manera? O sea, los contratos para las vacunas, los contratos para los misiles, para los nuevos submarinos, ¿son igual? O sea, ¿los revisa la misma gente? Porque capaz que estemos hipotecando, no sé, la Isla de Pascua o alguna cosa así por un centenar de vacunas. Esto yo creo que ha sido realmente un papelón muy mayor. Y no es de maldad, yo de eso estoy convencido, es de torpeza, es de falta de preparación, es de falta de rigurosidad, de, incluso te lo voy a decir así, de patanería. A mí alguien me dice, mira, este abogado o esta persona no revisó esto, o se le pasó esto, pero dura un segundo en el cargo, pero no solamente lo que pasó ahora. Pues acá se fue el eslabón más débil, el chivo expiatorio. Alguien le tenía que cortar la cabeza, y claro, está mejor que se la corten a alguien a que no se la corten a nadie, que es lo que estamos acostumbrados en Chile en los últimos años. Pero aquí la mosca en el papel la pusieron mucha más gente.
Claro.
La mosca en el papel la puso hasta el presidente de la República. Entonces, esto es muy grave, porque te das cuenta, todos los contratos que pueden estar firmando y que son revisados con el mismo estándar, con el mismo equipo de trabajo, ¿cómo construyen equipo? Mira, yo estaba leyendo la biografía de Steve Jobs, decía, el trabajo más importante de un líder es el reclutamiento. No es corregir el error que se produce todo el tiempo, sino es ver por qué se produce el error, y si el error es porque he encargado de tareas difíciles a personas irresponsables y poco rigurosas. Porque si hemos encargado la gestión de los temas más importantes del país a gente poco rigurosa, poco preparada, estamos fritos. Y yo creo que la política hace mucho tiempo ha dado prueba de que está en malas manos. Está en manos de gente poco preparada, poco rigurosa, gente que le pasan estas cosas, y estas cosas no le deberían pasar a nadie. Si es una locura que estas cosas sucedan, si esto es muy grosero, es muy escandaloso. Si esto es, mira, si tú sabes que si tú le preguntas al ChatGPT, yo hice la prueba, como yo tengo el ChatGPT pagado, no sé si sea distinto, le dice, hola ChatGPT, soy ministro de Estado en Chile, tengo que comprar una casa, ¿qué precauciones tengo que tener? Y lo primero que te dice es que no puedes contratar con el Estado. El chat, o sea, ni siquiera saben consultar al ChatGPT. Entonces, o sea, gente que gana 10 millones de pesos, que tiene chofer, que tiene...
O sea, sí.
Me da fatiga pensar en esto, porque no es gracioso. O sea, no. Sería gracioso si fuera una película de de los tres chiflados, de Woody Allen, pero aquí en nuestro país. En nuestro país. Y yo quiero que mis nietos, cuando tengo, porque todavía no tengo, sigan viviendo en este país. Y así, con estas soluciones, con esta gente, con este equipo a cargo, no va a pasar. Estamos mal, estamos muy mal.
Sí. Oye, Francisco, te quería preguntar, porque aquí hay varias cosas. Porque podemos pensar que hay un grupo, un equipo incapaz, que se le pasan estas cosas. Pero hay dos factores. Yo no quiero dejar de lado algo que también llama la atención. Esto se firmó, se hizo como más formal el 31 de diciembre.
Esto
también, acuérdate que los indultos ocurrieron en la misma fecha, justo en las vacaciones, cuando la gente anda de fiesta, ocurre este tipo de irregularidades que podrían pasar un poquito más desapercibidas, pero menos mal, no ocurre así. Pero, a ver, aquí hay personas que juran de respetar la Constitución, que no es primera vez que ejercen un cargo público. Acá estamos hablando de ministras que deberían tener clarísimo cuáles son sus limitaciones. O sea, ¿cómo no van a saber, además, fueron parlamentarias aquí, que eso no es parte de las de los límites que tienen en su el ejercicio de su cargo. Más allá de que tienen asesores legislativos, todo lo demás, esto parece demasiado.
Una corrección muy importante. Si fueran conscientes, si verdaderamente fueran conscientes de sus limitaciones, no se dedicarían a la política. No serían ministros. Si no están preparados, eso, pero, o sea, mira, yo no estoy juzgando intenciones, pero a mí me gusta, a mí me enseñaron algo que es muy sabio, es: por sus frutos reconoceréis al árbol, o por sus obras los conoceréis. Yo no juzgo intenciones, pero me gustaría que esta gente se mirara al espejo y dijera: estoy capacitado, estoy capacitada para ejercer este cargo. Y yo creo que el 90 y tanto por ciento debiera decir no. No, hay una selección, mira, se produce una cosa tremenda, porque llega a la política no lo mejor del país, no la gente más preparada, más profesional, con mejor conocimiento de la vida pública, de las leyes, gente que conozca la realidad, las complejidades de la realidad. Viene gente que está acostumbrado a predicar, a hacer como arengas poéticas de que vamos a hacer un mundo mejor y más justo. Pero todo le sale al revés, porque el desapego a la realidad, el desdén por los fenómenos económicos, por las cifras, por las dinámicas sociales, es tan grande que le sale todo mal. Pero eso es porque están poco preparados. Entonces debieran asumir que no saben, que no son buenos para la, que no, si esto fuera fútbol, que no son buenos para la pelota. O sea, cuando tú tienes un equipo de fútbol que pierde todos los partidos y está a punto de pasar a segunda división, los jugadores no quieren volver a postularse para jugar en la Champions League. Y aquí pasa lo contrario. Yo creo que hay una falta de conciencia de la incapacidad, de la ignorancia, de la poca preparación, y eso le hace muy mal a la política, porque termina como espantando, o la política es algo colectivo. Entonces, y esto que te estoy diciendo pasa a ambos sectores en distinta medida, pero pasa en ambos sectores, que tú dices, ¿es realmente la gente más preparada la que está en el gobierno o la que va a volver al gobierno si acaso hay un cambio de mano? No, dicen no. Y por eso les va mal, y por eso terminan con bajísimas popularidades, por eso la gente no los respeta, no los quiere, y los resultados, que es lo más grave, los resultados son pésimos. Y eso lo paga la gente, porque los que están en política trabajan unas pocas horitas, no necesitan competir, no están en una empresa que pueda quebrar y que tengan que ganarse la plata realmente con pericia y con otras cosas. Entonces, bueno, dicen que hacen las cosas bien, les basta con creerse el cuento y bueno, reciben su platita, que la sacan de los impuestos de la gente que sí se la tiene que ganar con su, o sea, ganándola la vida. Entonces, yo creo que a mí me preocupa la situación en la que estamos y el estándar, el nivel de gente que llega a la política sin que nadie se escandalice. Tienen que pasar estas cosas para que empecemos a escandalizarnos y para que se corte por el eslabón más delgado.
Bueno, una pregunta, Francisco, a propósito de esto mismo, además que Mientras nosotros conversábamos, había un titular en el canal 24 horas que decía: cargos sin experiencia laboral. ¿Qué ofertas laborales tiene el Estado? Ese era lo que nos acompaña aquí en el estudio de agricultura. Pero a propósito de esto mismo, ¿te parece que la responsabilidad política se acaba con la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales? Porque pareciera que es de los hilos más delgados respecto al conflicto mismo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, a ver, yo no sabía, te voy a decir la verdad, ni siquiera sé cómo se llama todavía. O sea, yo creo que nadie la conocía en Chile. Es como para decir, le cobramos la responsabilidad política a alguien que nadie se enteró. O sea, no tenía gente que la defendiera, no tenía una gran red de protección, listo. Es como en los ritos antiguos se tira una víctima sacrificial, un chivo expiatorio al volcán, esperando que, como para decir, mira, tomamos medidas y hicimos esto. Pero aquí, si realmente fuésemos serios y severos, retrocedo. Primero, jamás, mira, yo creo que todos nosotros hemos postulado a pegas. En las pegas te hacen exámenes psicológicos, test de habilidades, entrevistas personales. Yo creo que aquí hay muchísima de esta gente, y no las voy a nombrar para no ser, bueno, la gente saque sus propias conclusiones, que si se les hubieran hecho entrevistas de conocimientos previos, de idoneidad para los cargos que desempeñan, hubieran sacado nota roja, que nunca debieron haber estado en esos cargos. O sea, ya es un error que hayan sido nombradas y designadas en esos cargos. Uno. Ahora, después de eso, uno vamos haciendo la lista de las chambonadas ya acumuladas que van teniendo unos y otros. Y la verdad que si en Chile hiciéramos ver las responsabilidades en forma más seria, la lista sería larguísima. Mira, te voy a decir una cosa. Yo entiendo que la ministra de Defensa es veterinaria. Entiendo que es veterinaria.
Sí.
Yo no le llevaría a mis gatos después de enterarme de lo que pasó. O sea, si una persona sabe, o sea, la ministra de Defensa tiene equipos de trabajo de cientos de personas, probablemente sea la cartera o el área que más, o una de las que más parte se lleva del presupuesto de la nación. O sea, lo que más tiene es recurso para asesores, compra misiles, compra aviones de guerra, compra repuestos, paga espionaje, operativos de inteligencia. Y le meten un gol así como así nomás. O sea, te juro por Dios que no le llevo a mi gata. No le llevo a mi gata porque es como decir, mira, no hay que meterlo a una persona que mete los dedos al enchufe así sin darse cuenta. No me genera confianza. Bueno, ¿qué hace ahí? Si esto es muy grave. Es muy grave. Mira, me preguntas, el ChatGPT. O una persona, un niño de 10 años con acceso al ChatGPT no comete este error. Y tenemos, en fin, que esto es muy alucinante. Entonces, pensar que porque sacaron a una ministra que nadie conocía, de un ministerio que la mayoría de la gente no sabe que existe y que no pasaría nada si no existiera, pensar que por esto se hicieron valer las responsabilidades políticas, nada. Mira, la Constitución dice, yo no sé, yo no he visto las escrituras, pero dice que la Constitución que debe cesar en el cargo un parlamentario que celebra un contrato con el Estado. Bueno, vamos a llegar tan lejos. Yo creo que aquí se trató de aplacar el volcán. Gente del propio sector se avergonzó de lo que sucediera, porque esto es un estándar de trabajo. Uno ve los comunicados de prensa, uno ve tantas cosas llenos de faltas de ortografía, llenos de un relajo en el manejo de las instituciones. Antes la gente valoraba mucho la política, antes la gente hablaba de los honorables diputados, ser senador era una cosa, wow, ser presidente de la República, ¿para qué decir? Hoy día son pegas que nadie respeta ni a los diputados, ni a los senadores, ni a la gente que está o ha estado en cargos como el de la presidencia de la República. Se hicieron cargos se hicieron pegas de poco respeto por la forma en cómo se han ejercido, y no precisamente desde ahora, hace un buen tiempo. Entonces, ya es como esto tiene que ver, y esto es lo que se llama deterioro institucional. Y la gente, claro, después no respeta las autoridades, no respeta la ley, hace justicia por mano propia. La policía no se atreve a entrar a ciertos lugares, termina generando una serie de consecuencias que son muy graves. O sea, si tú no respetas la ley, la majestad del Estado, el Estado de Derecho, si no eres serio, riguroso, si te tomas a la liviana las responsabilidades como esta, bueno, pasa lo que está pasando.
Bueno, así es.
De algo mucho más sistémico, que yo no lo concentraría, no lo miraría solo en el capítulo grave, chambón, escandaloso de las compras de la casa. Esto es un síntoma de algo que iba a pasar de todas maneras por la forma como se están manejando las cosas en este país.
Bueno, seguiremos viendo cómo avanza esta situación, pero realmente ha sido una vergüenza. Queríamos agradecer a Francisco Leturia, abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, gusto saludarlo, y bueno, siempre el tiempo se nos hace corto porque siempre, sí, son temas realmente muy interesantes. Y conversar con ustedes es encantador.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos, José Francisco, con más
Llegó la Hora.
Así es.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
En la búsqueda de la excelencia en tu cultivo de avellano europeo, hay una verdad fundamental: menos es más. Y esa verdad se llama Sumagic. Sumagic, el fitorregulador que transforma tu campo, utilizado para controlar el crecimiento vegetativo, permitiendo expresar un mayor potencial productivo en avellano europeo. Menos crecimiento primaveral, menos longitud de los internudos y tamaño de las hojas, lo que favorece más iluminación, más inducción floral y lo que todos buscamos, más rendimiento en las temporadas siguientes. Sumagic, la clave para alcanzar más producción en tu huerto. Sumagic, producto elaborado por Sumitomo Chemical y distribuido por Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa.
En Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Por Porque para defender tus ideas, primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio, Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl. Revise el catálogo que está buenísimo para el verano.
Buenísimo. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilema sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl.
¿Cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historia y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos, Letras en Libertad, y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todos. Grandes premios te esperan, ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirías tú? Más información en letrasenlibertad.cl.
Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y bueno, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921, que dice lo siguiente.
La ministra Toa comentó: fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, no debió haber sucedido. Por esto, el presidente Boric le pidió la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. ¿Crees que la ministra de Defensa, Maya Fernández, también debiera renunciar? El 96,3% de quienes contestaron dicen que sí, y el 3,8% dice que no.
Y tenemos audios de nuestro auditor. A ver, ¿qué dicen y opinan al respecto?
José Francisco, buenas tardes. En realidad, no debería haber nadie en el gobierno, compadre. Yo creo que el aire, el viento y el calor que hacen gobernarían mejor el país. La señora ministra de Defensa no tiene por qué no estar si ella está involucrada. Ella tuvo una compraventa anterior. Entonces, no hay dónde perderse, amigo. Saludos a Mara y felices 2025. Y ya queda menos.
Esto ya no tiene nombre. Por supuesto que debería renunciar Maya Fernández. Ella es arte y parte en esta sinvergüenzura. ¿Cómo es posible? Dios mío, qué tremendo. Este gobierno sigue en pie gracias, por obra y gracia de Chile Vamos. Ellos han tenido la culpa de que este gobierno siga robando a manos llenas. Se van a robar hasta los cuadros de la moneda. Saludos, Fabiola Rocha desde Antofagasta.
Hola, José Francisco Lago, Mara Cedín. Mira, este gobierno ha sido el terror de los mandos medios de la segunda línea, porque si los jefes se mandan con doro, ellos tienen que renunciar. Y es totalmente injusto. Maya Fernández debiera renunciar, Elizalde debiera renunciar, Toá debiera renunciar, la ministra Orellana debiera renunciar, todos debieron renunciar, eso.
Oye, pero que lleguen a decir que mejor que no hagamos nada, que no hagan nada, a que gobiernen ella. Estamos, pero sí, en realidad esto es bastante escandaloso. Se entiende que la gente esté muy enojada con esta situación.
Y además que no pasa nada.
No pasa nada.
Estamos acostumbrados a que nadie paga las consecuencias políticas y hoy día la consecuencia política la paga la ministra de Bienes Nacionales.
No, pero además es divertido porque en el fondo, claro, en temas de gestión y de no haber entendido cuando son las limitaciones del cargo, la ministra de Bienes Nacionales es responsable.
Sí, claro.
Pero aquí hayan que se beneficiaba económicamente. La ministra de Defensa se beneficiaba económicamente. O sea,
con prohibición expresa.
El peor de los peores es el caso de Maya Fernández y no pasa nada.
Claro.
Increíble. Bueno, vamos a ver cómo sigue este caso y quiénes están involucrados, porque tenemos que saber quién más estuvo poniendo la mosquita en este contrato. Bueno, nosotros terminamos el programa, José Francisco, pero nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a las 19 horas, en el que yo llamo el mejor programa de Radio Agricultura. Tenemos que partir bien el año.
Una encuesta que hicimos aquí mismo.
Aquí mismo, aquí en el panel.
Sí, bien, nos vemos
mañana.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.